Muy buenas tardes. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Colosenses. Qué bueno que es volver a abrir la palabra de Dios con ustedes en el libro de Colosenses. Hoy volviendo a nuestro estudio del libro de Colosenses, donde estaremos viendo los versículos 1 y 2 del capítulo 3. Ustedes recordarán que ya vimos ese pasaje, cuando en forma especial quería alentarlos a que consideraran el contenido que hay aquí. Eso fue el 23 de octubre del año pasado, y lo pueden volver a escuchar si quieren en Sermon Audio o en YouTube. Ese mensaje lo titulé Viviendo en Unión con Cristo, y les mostré desde ahí tres realidades de su caminar con Cristo, que le alientan a vivir una vida piadosa. Y también vimos esa vez, al considerar los cuatro versículos, el énfasis que Pablo pone en comunicar esa sección con verbos que describen la realidad de la vida del creyente. En otras palabras, basados en las cosas que han sido hechas a favor del creyente, basado en esas cosas que fueron hechas por nosotros en el pasado, las cuales hemos creído por fe, entonces ahora debemos vivir un presente esforzándonos en nuestra santificación progresiva, conforme también miramos con esperanza las cosas que Dios ha preparado en el futuro para nosotros. Pero esta vez, hoy, volviendo al mismo pasaje, trataré el tema de la siguiente manera. En primer lugar, no vamos a ver los cuatro versículos, vamos a ver solamente los versículos 1 y 2. Y no me voy a estar concentrando en las acciones de los verbos, sino en las razones de por qué Pablo los usa. Y vamos a estar considerando estos dos versículos que quiero leerles ahora. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y como les decía la última vez que vimos los versículos 1 al 4, concluimos que esta sección describía fielmente la realidad de nuestra unión con Cristo. Vivir en unión con Cristo es vivir en Cristo, es vivir por Cristo y es vivir para Cristo. Vivir en unión con Cristo incluye las bendiciones recibidas en el pasado, las demandas de santificación para el presente y las esperanzas de gloria que nos esperan en el futuro. Vivir en unión con Cristo demanda que vivamos gobernados por Él, fortalecidos por Él y que Él sea la finalidad y la meta de nuestras vidas. Y también concluimos cuando vimos ese mensaje, los cuatro versículos del capítulo 3, del 1 al 4, concluimos que esas realidades de nuestro caminar con Cristo nos alientan a vivir más piadosamente. Pero como les decía, hoy estamos viendo nuevamente esos porque estamos viniendo en forma progresiva por cada uno de los libros. Aquella vez fue una excepción, salté del capítulo 1 al capítulo 3, porque quería alentarlos específicamente con esto. Hoy seguimos la misma secuencia. Acabamos de terminar el capítulo 2 y vamos a revisitar el capítulo 3, no tomando los cuatro primeros versículos, sino los dos. Pero no quiero alentarlos hoy. Hoy necesito exhortarlos. Entonces, vamos a ver estos capítulos, versículos 1 y 2, viéndolos desde otro ángulo y concentrándonos en dos realidades descritas en ellos que nos muestran la razón por la que Pablo usa estos verbos imperativos. Cuando ustedes leen y ven, busquen y ven, pongan, son verbos imperativos. Y lo quiero hacer de esta manera hoy porque quiero que ponga en práctica lo que aprende. Esa es mi exhortación para hoy, conforme vemos este mensaje titulado busquen las cosas de arriba. Necesito que ponga en práctica lo que aprende. Y vamos a estar viendo dos puntos. Las exhortaciones de los imperativos o de estos mandamientos, ese va a ser nuestro punto número uno. Y el punto número dos va a ser los beneficios de esos mandamientos, de esas exhortaciones, de esos imperativos. Entonces, dado que estos imperativos son tan importantes para Pablo, porque a él le urgía comunicar con su consejo a estos colosenses acerca de cómo manejar esa situación que estaban enfrentando al escuchar falsos maestros enseñándoles falsa doctrina. Entonces, dada la importancia que Pablo le da a estos imperativos, es que quiero que los veamos más detalladamente. Y si se queda con algo en esta tarde, es lo siguiente: viva lo que cree. Esto es una exhortación a que ponga en práctica lo que aprende. Y quiero mostrarles cómo hace sentido que Pablo use imperativos. Son mandamientos en esta altura de la epístola. Como les decía, a modo de organizar nuestros pensamientos y que ustedes me puedan seguir mejor, tenemos dos puntos: las exhortaciones y los beneficios. Y en el primer punto veremos qué es exactamente lo que amerita que Pablo pueda exhortar a los colosenses. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que permite o qué es lo que facilita que el apóstol pueda mandarle o pueda imponerles a estos creyentes estos mandamientos? Eso en el primer punto. Ahora, en el segundo punto, veremos qué es lo que estos mandamientos alcanzan en nuestras vidas. Vamos a ver los beneficios que estos mandamientos, aplicar estos imperativos, traen en nuestras vidas. Así que comencemos con el primer punto. Y estas son las exhortaciones de los imperativos de Pablo, de los mandamientos. ¿Para qué? Practiquemos lo que aprendemos. Pablo no duda cuando él dice, si ustedes pues han resucitado, él no está dudando que ellos han resucitado con Cristo. Él lo da por hecho. En este punto se nos ordena que busquemos las cosas de arriba. ¿A qué se refiere con busquen? Bueno, la palabra original griega tiene una amplia gama de significados, como lo tiene para nosotros la palabra buscar. Pero en este contexto tiene un significado orientado a describir la orientación de la voluntad del hombre, la orientación de la voluntad de la mujer. Y dado que Pablo da por hecho que estos creyentes han resucitado a una nueva vida en Cristo, él les ordena a vivir conforme a esa realidad. Sean hacedores, no oidores. Busquen, busquen. Es un mandamiento. Esto es una orden, esto es un imperativo. Y está expresado justamente con un verbo presente imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos habla de que requiere de nosotros un esfuerzo constante, un esfuerzo consistente. Este buscar las cosas de arriba no es una cuestión de una sola vez. Esto debe ser una actitud de vida. Esto debe ser algo que vivimos bajo el impulso del poder de la palabra de Dios, que controla nuestra mente cada día y nos ayuda a tomar decisiones. Nos ayuda a usar discernimiento, a poder discernir lo que es bueno y lo que es malo, pero también discernir lo que es bueno y lo que es excelente. Esto es algo que no podremos producir con nuestra propia fuerza. Requiere la fuerza y la vitalidad de Dios, conforme, ¿se acuerdan que vimos? Conforme que nos mantenemos como cuerpo unidos a la cabeza para entender que crecimiento. Entonces, este busquen que ustedes ven ahí en el versículo 1 del capítulo 3 es un imperativo, es un mandamiento, algo dado a nosotros que nosotros debemos poner en práctica. La responsabilidad cae en nosotros. Y vemos que a lo largo de esta corta epístola, Pablo les ordena una y otra vez a los creyentes que ellos tomen una parte activa, una parte decidida y una parte comprometida en su vida y en su caminar con Cristo. Y les voy a mostrar cuán importantes son estos imperativos al punto de que Pablo en esta pequeña carta da 12 imperativos. Pablo comunica 12 acciones que ellos, nosotros, los creyentes en Colosas en el primer siglo, pero también nosotros en el siglo XXI, debemos aplicar a fin de ¿qué? De glorificar a Dios en la manera en la que vivimos. Entonces, vaya conmigo al capítulo 1 y vamos a verlo muy, muy rápidamente. Esto es bien de volada, a vuelo de pájaro. Vemos en el capítulo 1 cómo es que Pablo ora por los colosenses. Luego en ese mismo capítulo él se adentra en la descripción de la persona y la obra de Jesucristo. Y luego completa el capítulo 1 contándoles de cuán gran estima ellos son para él. Y qué es lo que amerita, qué es lo que hace que aún sin conocerlos personalmente, él daría la vida por ellos. O sea, si ustedes ven rápidamente ese capítulo 1, no hay una sola exhortación ahí. Este capítulo 1 está impregnado ¿de qué? De agradecimiento y de esperanza. Este es un capítulo, introductorio, donde ni una vez Pablo omite mandamiento alguno. Y eso es bueno para nosotros. ¿Saben por qué? Porque nos ayuda a entender de que no debemos apresurarnos, sobre todo en consejería o cuando estamos aconsejando a un hermano, no debemos apresurarnos a indicarle al hermano qué es lo que debe cambiar o qué es lo que debe hacer en una determinada situación sin habernos tomado el tiempo de qué, de reconocer en agradecimiento a Dios cuán valiosas son sus vidas para nosotros. Hagamos eso. Cuando vemos a alguien aún pecando, antes de decir algo, antes de marcar un error, antes de mostrar dónde está la falencia, démosle gracia a Dios y que esa persona sepa que estamos agradecidos a Dios por sus vidas. Es lo que Pablo hace en el capítulo 1. Ya habrá tiempo para apuntar al error que debe ser erradicado o apuntar al pecado que debe ser desterrado. Pablo lo hizo con los colosenses y nosotros también deberíamos hacerlo los unos con los otros. Pero bien, una vez que Pablo termina el capítulo 1, nos adentramos en el capítulo 2 y Pablo comienza aquí a dar mandamientos, a usar imperativos. Y esto también nos enseña algo, hermanos, que cualquier cosa que le vamos a pedir a alguien que haga, cualquier consejo, cualquier cosa que usted piense que ese hermano deba ser distinto, cualquier clase de consejería debe estar apuntalada por una enseñanza bíblica. No dé su opinión. No dé lo que a usted le parece que debería hacer. No hable de sus propias experiencias. Apuntale lo que va a decir con la palabra de Dios. Eso, y únicamente eso, es lo que va a edificar a su hermano. Hermanos, la doctrina es lo que sostiene la conducta del creyente. La doctrina es lo que sostiene la conducta del creyente. Pero bueno, hay una cara de la misma moneda. ¿Cuál es? La otra cara de la moneda es que no solo de enseñanzas vive el hombre. Debe también el hombre aplicar esas enseñanzas a su vida. La Escritura nos llama a todos, no solamente a lo que se llama ortodoxia, sino también a lo que se llama ortopraxis. Y déjeme que le diga de qué se tratan esos términos. Por ejemplo, la ortodoxia es todo lo que es doctrina sana, todo lo que es doctrina correcta. Eso es ortodoxia. Ortopraxis es el vivir correctamente basado en la doctrina correcta que aprendemos. Las dos cosas tienen que estar. Y les doy un ejemplo. Primera de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo 4:16. Ahí vemos al apóstol Pablo escribiéndole a su joven alumno Timoteo y le aconseja específicamente ¿qué? Que vigile su vida y su doctrina. Las dos cosas son importantes. La ortodoxia y la ortopraxis. Muchos cristianos tienden a dividir estas dos cosas o a enfrentarlas entre sí, pero las Escrituras las mantienen bien unidas. Pablo quería que Timoteo vigile de cerca no solo su enseñanza, sino su estilo de vida. Como Santiago 1:22 dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Veía en estos días que posteé en Facebook un muy corto video que un amigo, profesor del seminario, estaba predicando y él dice, hermanos, tengan cuidado, con esa voz bien argentina de Lucas Alemán, dice, hermanos, tengan cuidado de que la Biblia se puede estudiar, pero la Biblia también hay que practicarla. Y él advertía muy seriamente eso. Entonces, es lo que Pablo está haciendo acá a los colosenses, con los colosenses. Pongan en práctica la doctrina que han recibido. Y la manera de aplicar esas doctrinas es ordenando que se obedezcan fielmente. Una vez que yo le enseñé algo, también tengo la obligación de ordenarle que lo haga. No porque tenga yo poder en mí mismo, pero como su pastor voy a estar diciéndole, hay un mandamiento acá. Esto no es optativo, esto no es opcional. Por eso, ¿qué hace Pablo con estos colosenses? En los capítulos restantes, luego que pasa el capítulo 1, él empieza a entregar una y otra, doctrina, no solamente doctrina, sino mandamiento. Él empieza justamente con estos imperativos y les entrega 12 imperativos, 12 órdenes, 12 comandos para que los colosenses y nosotros pongan en práctica lo que estaban aprendiendo. Apliquemos fielmente la doctrina que se nos ha enseñado. Y estos son los imperativos que Pablo le somete a los creyentes conforme él escribe esta epístola a los colosenses. Entonces, me va a tener que acompañar en su Biblia. En el 2:6, ahí hay un imperativo. ¿Qué les dice? Les ordena, de la manera que recibieron a Cristo, Jesús el Señor, así anden en Él. Y eso es lo que les está diciendo a los colosenses. El evangelio que recibieron de Epáfras, ese evangelio mantengan. Pero no les está dando una sugerencia. Esto es una orden, esto es un mandamiento, esto es un imperativo. Anden en el mismo evangelio que recibieron. Anden manteniendo, defendiendo y viviendo la misma doctrina del evangelio de Cristo que recibieron. Hay otro imperativo en el 2:8. Les dice, miren, les llama la atención, miren que nadie los haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Y luego llegamos al 3, capítulo 3, versículo 1. Ahora nos dice, busquen las cosas de arriba. Y en el 3:2 nos dice, pongan la mira en las cosas de arriba. O sea, hasta ahora, al llegar al capítulo 3, Pablo les está ordenando que retengan el evangelio tal y cual lo recibieron y que no le permitan a nadie que los haga cautivos nuevamente. Y es en este punto, en el capítulo 3, versículo 1, que el apóstol les dice cuál es la manera de retener el evangelio recibido y cuál es la manera de defenderse de esos falsos maestros. Es buscar las cosas celestiales. Es buscar las cosas de Cristo. Es buscar las cosas de arriba, es poner la mira en las cosas de arriba. Y dado que Pablo nos dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios, es lo que nos dice ahí en el capítulo 3, dado que esto es en obvia referencia a la posición de autoridad que Cristo ocupa, entonces, ¿saben qué? La manera en la que tenemos que buscar las cosas de arriba de Cristo y poner la mira en las cosas de Cristo es al concentrarnos en vivir nuestra vida bajo la soberanía de Cristo, bajo el señorío de Cristo. No hay otra manera. La única manera en la que un creyente va a buscar y a poner su vista en las cosas de arriba es si la persona de Cristo es suprema. Es si usted tiene algún tipo de valor por la persona de Cristo. Es únicamente cuando el creyente entiende la supremacía de Cristo, la excelencia de Cristo, que este creyente será atraído a Cristo, que este Cristo maravilloso será suficientemente atractivo para ese creyente, para que éste busque las cosas de arriba. Mire, es tan simple como eso. Usted no se enamora de alguien que no le guste. Son muy pocos casos. Han habido, no digo que no. Pero si la persona no le gusta físicamente, es muy difícil que usted se enamore, que usted quiera vivir la vida con esa persona. Y es lo mismo en esto. A no ser que Cristo sea para usted algo maravilloso, supremo, excelso, que usted caiga de rodillas debido a su amor, al perdonarle de sus pecados, a no ser que eso esté ahí en lugar, usted no va a poner la mira en las cosas de arriba. Usted va a estar enamorado con las cosas de la tierra. Cualquier otra cosa, placer momentáneo, temporario, que le pase por al lado como una brisa, lo va a distraer y usted va a sacar la vista de Cristo. Los creyentes obsesionados con el mundo nunca llegan a apreciar el valor de Cristo. Y por el contrario, y gracias a Dios, los creyentes obsesionados con Cristo nunca llegan a sucumbir a las tentaciones del mundo. ¿Por qué? Porque aprecian la infinita excelencia de Cristo sobre todas las cosas. Hermanos, Ministerio Hispano de Berean, es solamente cuando apreciamos la persona de Cristo que nos posicionamos en una actitud de aplicar sus mandamientos y ejecutar sus deseos en todas las áreas de nuestra vida. Pero usted tiene que estar locamente, ciegamente enamorado de Cristo. Usted ha escuchado el ejemplo de la brújula, ¿no? O para los niños que han hecho experimentos con el corcho, una aguja imantada, ¿no?, sobre el agua. ¿Qué es lo que hace la aguja? Cuando usted imanta una de las puntas, la aguja siempre va a buscar el norte. Siempre la aguja va a buscar el norte. De la misma manera, hermanos, un cristiano que valora, aprecia y entiende la supremacía de Cristo sobre todas las cosas, no sobre algunas cosas, sobre todas las cosas, ese cristiano va a vivir una vida orientada hacia las cosas de arriba. Usted va a ser como esa aguja que siempre busca el norte. Su espíritu, su alma, aún su cuerpo va a querer someterse para hacer un sacrificio vivo que va a estar apuntando a las cosas de arriba, a ese Cristo que tanto ama. Nuestro norte siempre es la persona de Cristo. Nuestro norte siempre es la excelencia de Cristo. El cristiano verdadero siempre buscará orientar su vida hacia las cosas de su Señor. Como lo dice Pablo en 2 Corintios 5:9, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Vivimos para la gloria de Dios, vivimos para Cristo. Para nosotros el vivir es Cristo y aun si morimos, eso es ganancia, porque estaremos con Él por toda la eternidad. Filipenses 1:21. Es en esta transición de la epístola, hermanos. Es en este punto del capítulo 3. Después que Pablo acaba de completar lo que es la sección apologética o de defensa de Cristo, que él dice, bueno, ahora Ya me encargué de los falsos maestros. Ahora quiero poner mi vista en los creyentes para ordenarles, para instarles que basado en todo lo que han aprendido, deben seguir el mandamiento de buscar las cosas de arriba, deben seguir el mandamiento, el imperativo de poner la vista en las cosas de arriba. Así que ahora Él los insta a esto, a que pongan la vista en Cristo, pongan la mira en Cristo, no en el legalismo. ¿No? ¿Se acuerdan? En el capítulo 2 habló en contra del legalismo. Ahora les está diciendo, hermanos colosenses que no conozco, pongan la mira en Cristo, no en el legalismo. Pongan la mira en Cristo, no en el misticismo. Pongan la mira en Cristo, no en el ascetismo. No en las filosofías falsas. O sea, les dice, hermanos, dado que ustedes han resucitado con Cristo, no pongan su mira, no pongan su esperanza en esas filosofías humanas. Ahora, la pregunta lógica es, ¿cómo hacemos esto? ¿Lo hacemos al... ¿Cómo es que nos rendimos a estas filosofías humanas? Contestemos esa pregunta. No sé si se lo ha preguntado a veces usted. ¿Cómo estoy dejando a un lado lo que aprendo de Cristo? ¿Cómo estoy descuidando y sacando mi vista de Cristo cuando me dejo, digamos, atraer por filosofías humanas? Bueno, usted está capitulando, usted está rindiéndose, usted está dejando a un lado la influencia y el poder de la palabra de Dios en su vida para aceptar algo que es nacido del corazón humano. Lo hacemos, por ejemplo, cuando aceptamos la influencia y el control de la psicología en nuestras vidas. ¿De qué manera? Bueno, hay un problema matrimonial y salgo a buscar consejo en otro lado que no sea la palabra de Dios. O cuando estoy lidiando con ira y voy a buscar consejo en otro lado que no es en la palabra de Dios, a través de un hermano de la iglesia también, que ore por usted, que lo mantenga rindiendo cuenta, o a través de hablar con el pastor, o a través de concertar algo más formal en lo que tiene que ver con consejería bíblica. También se ve cuando hay un conflicto y la resolución de ese conflicto es buscada con, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios? La gente iba y se demandaba uno al otro, se llevaba a los tribunales. No debe pasar eso en la iglesia del Señor. Cada vez que hacemos eso, estamos capitulando, estamos rindiéndonos al mundo, a las filosofías, y no estamos poniendo la vista en las cosas de arriba y en toda la hermosura que no solamente Cristo, sino su palabra tiene para que la apliquemos en nuestras vidas. No debemos olvidar, hermanos, lo que Pedro dijo, 2 Pedro 1 a 3, y les leo, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. En la palabra de Dios se nos ha dado todo lo que necesitamos. Hermanos, poner nuestra mira en las cosas de arriba tiene que ver con aceptar la palabra de Dios como el único remedio y como la única guía para nuestros problemas diarios. Dios no nos ha salvado y se ha olvidado de nosotros. Dios está involucrado en nuestras vidas. Aquel que cree que Dios se ha olvidado de nosotros, aquel que vive de esta manera, es parecido su pensamiento a cuando hablamos de la creación y los deístas, son llamados deístas, aquellos que piensan que Dios creó al mundo y luego lo dejó andando y se olvidó completamente. Él se desentendió de su creación. Pero el Dios del deísmo no desempeña justamente un papel activo en el mundo, sino que permite que el mundo funcione porque Él ya le estableció leyes y el mundo gira. Pero Él no está comprometido, Dios, su Creador. Esta es una manera errónea de ver. Esto es como ellos dicen, no, bueno, Dios es como el maestro relojero que construyó el reloj, le dio cuerda, lo dejó andando y se fue. Pero la Biblia describe a Dios como mucho más que un maestro relojero. Nuestro Padre, nuestro Dios, es un Padre que amoroso, que se interesa personalmente por cada uno de nosotros. Y Dios desea que la humanidad lo invoque cuando tiene una necesidad. Por ejemplo, si usted lee el Salmo 50:15, eso le queda claro de que Dios está involucrado con su vida. Dice, invoca mi nombre, este es el Señor hablando, en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Ese no es un Dios, no es el Dios del deísmo, este es nuestro Dios, el Dios de la Biblia, completamente comprometido con usted. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque usted no tiene que sacar la vista de Él. Usted siempre tiene que tener su vista puesta en Él, porque Él tiene cuidado de usted. Nuestro Dios está completamente involucrado en todas las cosas que pasan en nuestra vida, porque Él quiere que vivamos nuestras vidas, ¿para qué? Para su gloria. Como les decía anteriormente, Pablo comienza con esa sección que es tal vez la más importante en lo que tiene que ver sección de exhortación, empezando en el capítulo 3, y lo hace con una razón. Él lo hace después de recordarle a los colosenses que no solamente habían muerto en Cristo. ¿Qué les dice en el 2:20? Que ellos también habían resucitado con Cristo. Y ellos necesitaban vivir esa realidad. Ellos necesitaban entender que habían sido levantados junto con Cristo en su resurrección. Entonces, eso es una de las cosas que debemos entender, de que basado en la doctrina profunda que Pablo les había enseñado a estos colosenses en el capítulo anterior, ahora debemos entender que debemos buscar ¿qué? Las cosas de arriba. Ya se nos dio la doctrina, ya se nos dijo cuán excelente Cristo es. Debemos entender que debemos buscar las cosas de arriba, debemos poner la mira en las cosas de arriba y eso no es opcional. La razón por la que esta sección está llena de exhortación es porque ya se nos ha sido presentada la maravillosa doctrina de que estamos unidos a Cristo. Es increíble. Aún desde la eternidad pasada, en la mente de Dios, en el diseño de Dios, estábamos unidos a Cristo. Cuando Cristo vivió su vida perfecta, estábamos unidos a Cristo. Viviendo por Él, gracias a Él, esa vida perfecta. No que nosotros podemos vivir una vida perfecta, no podemos, pero la vida perfecta de Cristo es imputada a nuestro favor. Cuando Cristo muere en la cruz, nosotros morimos con Cristo. Él lleva nuestros pecados. Y ahora por eso se dice claramente y tenemos que entender que de la misma manera que Él murió, nosotros morimos en la cruz, pero de la misma manera que Él resucitó, nosotros resucitamos con Él para vivir la misma vida apestosa, pecaminosa que vivíamos antes. No, para vivir una nueva vida, 2 Corintios 5:17, como nueva criatura para su gloria. Y si después de haber recibido tan maravillosa y profunda enseñanza, el pueblo no responde, Pablo dice, no, yo te voy a mandar que hagas esto. Esto es una orden. Esto tiene la fuerza de un imperativo. Esto no es opcional. Esto no es optativo. Nuestra unión con Cristo, hermanos, es la que nos debe llevar a entender el porqué de la necesidad de ser exhortados. Y si yo no hago eso, no estoy cumpliendo mi papel de pastor de ustedes. Por eso decía, la primera vez que lo vi, me concentré de una manera en los verbos de que válidamente quería alentarlos, mostrándoles lo que Dios había hecho en el pasado, sus responsabilidades presentes en su santificación, pero que miraran con esperanza al futuro. Pero ahora no quiero solamente alentarlos, necesito exhortarlos, porque necesito que las maravillosas doctrinas que están aprendiendo sean aplicadas en su vida. Entonces, es debido a qué? A nuestra unión con Cristo, que ahora se nos presentan estos imperativos. Estos imperativos apuntan a que nosotros vivamos de acuerdo al llamado que hemos recibido. Debemos comportarnos de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Se acuerdan? Filipenses 1:27. Y déjeme que le muestre qué otras exhortaciones hay en Colosenses. Déjeme que le muestre qué otros imperativos y órdenes fueron dados a los creyentes, a los colosenses y a nosotros. En el capítulo 3, la sección del 19 al 24, encontramos otras 5 órdenes, otros 5 mandamientos que Pablo les da a los colosenses para que estos vivan una vida acorde al llamado al que han sido llamados. En el 3:19 dice: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Así que el mandamiento para el marido es que ame. Es un amor sacrificial, no es un amor eros, no es un amor liviano, superficial, es un amor sacrificial, es un amor, el verbo lo dice por sí solo, es un amor que es acción. ¿Qué va a hacer por su esposa? ¿Cómo lo va a hacer? Efesios 5 claramente habla para los esposos, deben orar por ellas, deben bañarlas y lavarlas con la oración, pidiendo, intercediendo a Dios que las edifique en Cristo. Y no sean ásperos con ellas. Dios sabe cuál es nuestra naturaleza, ¿no? Somos toscos a veces. Buscar las cosas de arriba, hermanos, nos va a ayudar a que a entender más y a atender mejor estas responsabilidades que tenemos aquí en la tierra. Esto es todo lo contrario a un dicho que decía, no sé si lo ha escuchado, bueno, tal persona tiene una mente tan celestial que no sirve para nada en la tierra. Eso es una tontería. Cuanto más sabemos de Cristo y de su grandeza, más aprendemos cómo ser útiles para su gloria aquí en la tierra. Así que, en el entendimiento, es el entendimiento de esta supremacía de Cristo que nos va a ayudar a amar conforme al designio y al diseño de Dios. El amor de Cristo reflejado en entregar su vida por su iglesia, ese es nuestro modelo. Efesios 5:25. Eso es lo que se transforma en nuestro modelo que todo creyente, que cada uno de nosotros debe seguir para amar a su esposo y a su esposa. Y si usted está soltero todavía, usted tiene que aprender ese modelo. Cuando usted busque esposa, cuando usted busque esposo, usted busca a alguien para edificarle para la gloria de Dios. No solamente porque a usted le gusta. Es para glorificar a Dios. El matrimonio es una parábola del Evangelio. Una parábola del Evangelio. Pero bueno, otro mandamiento. En el 3:20... comanda a los niños a estar sujetos a sus padres. El 3:21, otro mandamiento. Comanda a los padres a no exasperar a sus hijos. 3:22, comanda a los empleados. Bueno, acá habla de esclavos, pero muchos esclavos en ese tiempo eran doctores, gente educada, ¿no? No vamos a ponernos a hablar de eso porque no hay tiempo, pero es equivalente a lo que sería un empleado hoy en día. Aquellos que están bajo autoridad laboral, ¿qué les dice Pablo? Que obedezcan a los jefes en todo lo que no sea pecado, obviamente, ¿no? Entonces, pero luego mire, otro mandamiento, otro imperativo en el 3:24, es basado en la doctrina enseñada acerca de Cristo, que Pablo da un mandamiento, un mandato. ¿Y sabe lo que dice ahí? Y les tengo que explicar algo, porque no va a estar en su Biblia, en español, por alguna razón. Pero lo que dice ahí en el original es, sirvan a Cristo. Basado en lo que aprendieron, sirvan a Cristo. Mire, la Reina Valera dice, porque a Cristo el Señor servís. No está expresándolo como un mandamiento. La que yo tengo, la Nueva Biblia de las Américas, dice, es a Cristo el Señor a quien sirven. Está hablando que hacemos algo, pero lo que dice acá en el griego original es, sirvan a Cristo, es un mandamiento. Pero bueno, las traducciones en inglés capturan mejor esto. Por ejemplo, la Legacy Standard Bible dice así: Knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, serve the Lord Christ. O sea, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, servid al Señor Cristo. Es un mandamiento. Ahora que ustedes saben que han recibido esta herencia, recibieron la doctrina, la enseñanza, y ahora viene el imperativo: sirvan a Cristo. Vieron, una vez más, debido a lo que sabemos, recibimos un mandamiento. Debido a que sabemos que recibiremos una herencia, entonces que sirvamos al Señor. Entonces ahora vamos a ir al punto número 2. Y les quiero mostrar que esos imperativos, esos mandamientos, tienen beneficios para el creyente. Esta es la segunda acción. Por ejemplo, en el versículo 2 nos dice ahí, ¿no? Es una segunda responsabilidad que está puesta en nosotros, que pongamos la vista en las cosas de arriba. Y parecería ser una repetición de lo que dice el versículo 1, pero esta tiene connotaciones más completas. Si la primera que dice, es una orden que dice busquen, esto incluye el esfuerzo que se requiere para vivir una vida buscando las cosas de arriba. Ahora esta segunda, ponga la vista o ponga la mira, esto tiene más que ver con la manera de pensar de la persona. Esto tiene más que ver con la disposición que la persona debe de tener para poder esforzarse en buscar las cosas de arriba. Entonces, para poder buscar las cosas de arriba, debemos poner la mira en las cosas de arriba. Aquí Pablo usa ese verbo imperativo por una razón, para que esta exhortación se intensifique. En el contexto que es usado aquí en el versículo 2, este verbo significa pensar, juzgar, ponerle la mente a algo. Así que Pablo nos sugiere que la manera en la que pensamos está íntimamente relacionada con la manera en la que vivimos. Así que busquen las cosas de arriba, pongan en práctica lo que aprenden. Si esa información ya está en su mente, que transforme su manera de pensar. Romanos 12:1. Qué gran verdad, ¿no? La dirección general de la vida de una persona se ve reflejada en los esfuerzos que ésta hace basado que en su manera de pensar. Usted se va a esforzar por algo que usted verdaderamente quiere hacer. Usted se va a esforzar por algo que usted quiere hacer porque verdaderamente pensó en eso y está convencido de eso. Y de alguna manera nuestra cultura hispana, como la hablé una vez, va en contra de eso porque solo valora el esfuerzo. Se queda en la primera parte, se queda más superficial, pero esos esfuerzos están dirigidos a planes y metas ¿de qué? De autogratificación o metas completamente terrenales. Y sabemos, la mayoría vinimos acá con esa meta. El trabajo, la chamba, hacer dinero, conseguir cosas, tener el sueño americano, las posibilidades o para mis hijos que no tenía. Y de lo que tiene que ver, y no importa cuánto clamemos y digamos que creemos en Dios y las 5 solas y 10 solas, y mire, le doy 15 solas con que me dé, ¿sabe qué? Sumisión a Cristo. Hay gente que habla mucho de las solas, pero no hay sumisión a Cristo. No hay sumisión al Señorío de Cristo. Entonces, debemos tener cuidado. El hombre de Dios debe ser un hombre forzado, pero a su vez debe ser un hombre con una orientación celestial, no una orientación terrenal. Cristo y la exaltación de Cristo en su vida debe ser la meta para la cual usted vive. Los esfuerzos, por ejemplo, en su matrimonio, deben estar orientados en la persona de Cristo para, como vimos desde Efesios 5:25, amar a su esposa como Cristo ama a su esposa. ¿Como Cristo ama a qué? ¿Su esposa cuál es? La iglesia. Los esfuerzos por su familia deben estar orientados y centrados en la persona de Cristo. Y no estamos hablando de que no tiene que ser responsable en proveer. No es lo que estamos hablando. Pero el caballo tiene que ir delante del carro. Entonces, Criar a los hijos en el temor y la amonestación del Señor, eso es lo primordial. Por ejemplo, los esfuerzos que usted hace en su iglesia deben estar centrados en la glorificación y la exaltación de Cristo, al poner a otros primeros, sirviéndoles con amor. Entonces, este verbo imperativo que estamos viendo ahí en el versículo 2 nos ordena, nos manda a que vivamos no solamente involucrando nuestro intelecto, sino que nuestra voluntad debe estar también completamente involucrada. Esto tiene que ver con los objetivos, con los motivos que sustentan cada uno de nuestros esfuerzos, por lo que también podemos entender que Pablo nos esté ordenando que nos propongamos, que estemos dispuestos a mirar hacia arriba. Eso tiene que ser una actitud, digamos, de nuestra mente, de nuestro corazón, para luego, que eso es realidad, tener control sobre lo que hacemos con nuestros esfuerzos. Entonces, todo lo que queremos hacer con nuestras vidas es que glorificar a Cristo. Entonces, quiero hablarle, para casi culminar, de uno de los beneficios más grandes que trae el poder pensar de esta manera. El poder ver y aceptar este imperativo que Pablo nos da. Porque no nos está dando un imperativo, una orden, salido de la nada. Es después que nos ha dado la enseñanza. Entonces, ¿saben cuál es? Una de las cosas más beneficiosas que logran en cristiano es que nos regala tener la mentalidad del peregrino. Ya no vemos esta tierra como nuestro destino final. Ya no vemos esta tierra como, bueno, esta es nuestro hogar para siempre. Nos vemos como lo que somos, peregrinos. Entonces, hermanos, entendamos esa parte. Hay un beneficio de aceptar este mandamiento. Aquel hombre o mujer de Dios que entiende la supremacía de Cristo, que esta supremacía está sobre todas las cosas, desarrollará esa mentalidad de peregrino. Y el peregrino vive la vida con una mentalidad celestial. Eso es lo que quiero que usted vea, para que usted ponga en práctica lo que aprende. Dado que usted ha nacido de nuevo, ahora vive su vida, su nueva vida, pensando que en la eternidad y viviendo este tiempo acá en la tierra con sobriedad, sabiendo que es corto, sabiendo que es efímero, pasajero, pero sabiendo que Dios nos puede llamar esta misma tarde. Ponga la mira en las cosas de arriba, fijen con habitualidad sus pensamientos en las cosas eternas, no estén consumidos con los asuntos de la tierra, que solo tienen un valor temporal. Y Pablo fue un gran ejemplo de esto, ¿no? Alguien que, ocupado en su mente con las cosas celestiales, las cosas de arriba, hizo mucho bien aquí en la tierra. Y usted debe ser conocido de la misma manera. Poner la mira en las cosas de arriba tiene muchos beneficios. No solo desarrolla en nosotros esta mentalidad que les estoy diciendo, sino que desarrolla músculos de la fe, ¿no? Músculos de la fe. Al poner nuestra mente en las cosas de arriba, nos unimos al selecto grupo de hombres y mujeres que caminaron en esta vida por fe. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndola visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. Hermano, ponga la vista en las cosas de arriba. Con la enseñanza que ha recibido y sobre todo sabiendo de su unión con Cristo, ponga en práctica lo que aprende. Tenga esa mirada celestial. Desarrolle esa mentalidad de peregrino. desarrolle ese músculo de la fe, de vivir mirando en las cosas de la eternidad. Si está ahí en Hebreos 11, que es de donde estoy leyendo ahora, el versículo 16 nos dice, ¿por qué es que estos hermanos en la fe lograron esto? Simplemente porque sus ojos estaban puestos en las cosas de arriba. ¿Qué mejor ejemplo para enseñarles lo que les estoy diciendo que un ejemplo bíblico? Pero no tenemos un ejemplo bíblico, tenemos dos y tres y cuatro y cinco y toda esa galería de héroes de la fe. Ese es otro de los beneficios de buscar las cosas de arriba, desarrollar una mentalidad de peregrino. Ellos en el pasado lo hicieron y nosotros ahora en el presente debemos hacernos, sabiendo que nuestra morada celestial está en los cielos. Vivamos entonces poniendo nuestra vista, nuestra mirada, nuestras intenciones, nuestros esfuerzos en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Dado que hemos resucitado, dice, con Cristo, vivamos con nuestros ojos en las cosas de arriba. Hermanos, usemos la lógica espiritual. Usemos la lógica espiritual. Es solamente cuando fomentamos y cultivamos en nosotros una mentalidad de extranjeros, una mentalidad de forasteros, que entendemos la brevedad de nuestro paso sobre esta tierra. Este es un tiempo transitorio y muy rápido, como lo describe Santiago en el 4:4, el 4:14, perdón, es un vapor, es un vapor. Casi todos aquí podemos entender bien ser un vapor, estar de paso, ser extranjeros, ser peregrinos. Yo creo que la mayoría de aquí somos casi todos extranjeros de esta tierra. No siempre hemos vivido en este hermoso país. Muchos de ustedes piensan, por ejemplo, en volver a su amada patria algún día, su hogar terrenal. Muchos están trabajando arduamente porque quieren volver a sus países en unos años. Se siente que están de paso aquí. Entonces pueden entender lo que Pablo está diciendo acá y lo que el libro de Hebreos habla de ser un peregrino, un extranjero. Yo creo, sin equivocarme, que cada uno de nosotros aquí presentes, aún los hermanos que son americanos, se entienden, ¿no? De que no van a entender, digamos, completamente, pero sí tienen una idea bien clara de lo que Pablo les dice acá a los colosenses. Porque aunque están aquí, se alientan con volver, ¿no? Estamos hablando de los peregrinos, los extranjeros, muchos de ellos. Y hay muchos otros que no piensan en volver, pero cuando miran atrás y ven el tiempo que ha pasado y comparan el tiempo que han estado acá y comparan el tiempo que han pasado en su patria, ven qué rápido se ha ido todo. Qué rápido se ha ido todo. Y eso debe ayudarnos, hermanos. Hay una razón por la que Dios le permitió experimentar eso. También para que usted lo use a su favor y entienda y desarrolle esa mentalidad de peregrino. Esta actitud piadosa de que somos extranjeros y forasteros en la tierra. Y no es fácil de alcanzar, esto no es una mentalidad falsa de alcanzar, pero debemos buscarla. Debemos desarrollar esa mentalidad y no permitir que lo que es el ajetreo, el bullicio de la vida, las preocupaciones constantes que tenemos, nos ceguen y no nos permitan ver que estamos de paso en nuestra vida. El recordatorio más grande es, bueno, cuando uno piensa en aquellos que nos precedieron en la vida, ¿no? Uno piensa en sus padres, si ya tienen, por ejemplo, mi edad, o familiares que ya no están, o le toca la muerte de un amigo, de un ser querido, y usted está ahí parado frente al cajón, y mira y ve a ese cuerpo inerte, e inmediatamente una ráfaga de pensamientos y de memorias, de recuerdos le vienen, y la sensación es que la vida es breve, la vida es breve. Entonces, todo, cada una de las cosas nos aceleran a la eternidad. Esto es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, que si estamos en un lugar y saltamos, la tierra nos atrae. Bueno, la eternidad nos atrae. Estamos viviendo en el tiempo todavía, pero la eternidad nos atrae. Somos atraídos por la eternidad. Para aquellos que esperamos a nuestro Señor y hemos sido salvos por la confesión de nuestros pecados y la obra perfecta de Cristo, esperamos una eternidad de bien, de gozo, de bendición. Pero para aquellos que todavía no han entregado su vida a Cristo, también son atraídos por la eternidad, pero una eternidad apartados del bien de Dios. Van a estar sufriendo la justicia de Dios. Pero bueno, debemos tener esta mentalidad de peregrinos. Por eso, cristiano, cristiana, vive para la eternidad. Vive para la eternidad. Y para lograrlo, nuestras mentes deben estar enfocadas en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Debemos operar, por así decirlo, como Romanos 12:2 nos dice, y les leo, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Así que el hombre y la mujer de Dios va a buscar beneficiarse de poner la mira en las cosas de arriba para desarrollar esa mentalidad de peregrino y no ser atraído por el mundo. El cristiano busca las cosas de arriba y en el proceso deja atrás las corrupciones pecaminosas, deja atrás las actitudes y conductas pecaminosas y carnales que son que contrarias al deseo del santo Dios que le ha llamado. Los cristianos ponemos la mira en las cosas de arriba porque nosotros no somos de este mundo, simplemente somos peregrinos que están de paso. ¿Y sabe qué es lo más emocionante de todo esto? Lo más emocionante de todo esto es de que al vivir de esta manera, buscando las cosas de arriba y poniendo nuestra mira en las cosas de arriba, sin querer queriendo, estamos cumpliendo una oración que alguien hizo por nosotros. Nadie menos que nuestro Señor Jesús oró para que esto pasara. Él oró a nuestro favor. Si puede ir conmigo a Juan 17. Juan 17, porque quiero mostrarle que todo esto está conectado con Cristo. Busque las cosas de arriba donde Cristo está, el mismo que oró por usted para que usted haga esto. Y ponga en práctica las exhortaciones de lo que aprende. Entonces, dice en el 11, 17, 11, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y luego agrega en el versículo 13, pero ahora voy a ti, o sea, a donde está en el momento en el que Pablo está escribiéndole a los colosenses. Ella está ahí, por eso Pablo les dice que busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego Cristo dice en el versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, no seamos de este mundo, hermanos. Vamos de camino a nuestra morada celestial. Aliéntense cada uno de ustedes con eso. Y el Señor Jesús sabe, Él sabe bien que este es un mundo peligroso para el cristiano, entonces intercede por nosotros. En el versículo 15 dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Y Cristo nos repite nuevamente, ¿cuál es nuestra patria? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro lugar en la creación de Dios? Él dice, versículo 16, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego que nos enseña que no somos de este mundo, en el mismo suspiro nos dice que nos quiere sirviéndole temporalmente en este mundo. Debemos estar en el mundo, pero apartados, separados, santificados en la verdad. La palabra de Dios. Jesús ora al Padre. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y en el versículo 18, Jesús nos da la razón de por qué quedamos en este mundo. Como tú me enviaste al mundo, le está hablando al Padre, yo también los he enviado al mundo. Así que, aunque estemos físicamente en este mundo, debemos permanecer centrados en los planes que Dios tiene para nosotros mientras estamos en esta tierra, no en nuestros planes personales. Debemos poner la mira en las cosas de arriba para poder ser provecho para Dios aquí en la tierra. Entonces, ahora sí, como conclusión, hermanos, hemos sido resucitados con Cristo. Este es un hecho concreto. Este es un hecho concreto y debido a esto se nos presentan dos imperativos en el capítulo 3, versículo 1 y 2 de Colosenses. Dos mandamientos. Busquen. Y esto implica un esfuerzo agonizante. Y luego se nos dice, piensen. Es un mandamiento. No es algo opcional. Así que, hermanos, busquen las cosas de arriba para poder poner en práctica lo que aprenden. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por estas dos exhortaciones que hemos recibido hoy. Y te pedimos que nos ayudes a ser cristianos que miran hacia arriba. Cristianos que están mirándote y apuntándole a las cosas de arriba. Viviendo en esta vida corta, para tu gloria. Honrándote y glorificándote en la manera en la que vivimos. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en tu nombre. Amén.